Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también, como siempre, a la luz de La Linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Dentro de unas horas, es decir, el día de mañana, y una vez que ha firmado Su Majestad el Rey, el Boletín Oficial del Estado publica el decreto de convocatoria de las elecciones generales para el 20 de diciembre, que pondrán fin a la legislatura más difícil. El gobierno entrará en funciones el 21 de diciembre y el 13 de enero se constituye el nuevo parlamento que ha de elegir al siguiente gobierno. Termina la legislatura, por lo menos la legislatura que ha tenido la peor de las herencias. Otra cosa es el acierto o el desacierto con el que se hayan tratado algunos de los desafíos, pero está claro que ha sido la legislatura del gobierno de las herencias y que al siguiente, evidentemente, las cosas le quedan bastante mejor, pero oiga, mucho mejor que como se las encontró Mariano Rajoy. Eso no quiere decir que estén bien del todo. Ha habido tres desafíos. Primero, la situación de quiebra, con el Estado al borde de pedir dinero prestado a Europa porque los mercados se cerraron. Segundo, el intento de ruptura de la soberanía nacional desde Cataluña. Y tercero, la corrupción interna del partido del gobierno, es decir, el Partido Popular. Es evidente que en el primero de los retos, en el económico, el gobierno sale ganador. Un 1 en la quiniela. En el segundo empata, X. Y en el tercero pierde, 2. Gana al resolver la situación económica. Empata al no permitir la fractura de Cataluña y contener la situación. Y pierde en el tercero por su falta de reacción con la corrupción propia, a no transmitir un mensaje de firmeza y sobre todo ejemplaridad con sus respuestas. Los que negaron la crisis económica y se quitaron de en medio entonces y dejaron la herencia, los socialistas, procuran ahora ser coherentes y niegan la recuperación económica con el argumento de una desigualdad que también dejaron ellos. Esa realidad, esas diferencias, las iniciaron ellos, las inició el gobierno de Zapatero al meter al país en una espiral de deuda que destrozó al sector privado. No parece que, salvo este argumento, que muchas veces repetido y adornado con un manojo de números puede tener efecto, haya algo más que rebatir con consistencia la gestión económica del Partido Popular. Ahí es difícil. España evitó el rescate cuando todo el mundo, incluido el poder financiero, le pedía a Rajoy que lo hiciera. Porque claro, España se estaba financiando a unos precios que hacían imposible la financiación del sector financiero, del sector empresarial. Aguantó Rajoy y mantuvo el control de las finanzas públicas, evitando recortes mayores y que otros gobernaran España, como por ejemplo ha ocurrido en Portugal. Porque un ejemplo de ello es las pensiones. Si el gobierno de España hubiera pedido el control de las finanzas, las pensiones no hubieran sido las mismas en estos 4 años. Hay mensajes en el ámbito de las finanzas que auguran nuevas dificultades si España matiza o cambia el rumbo. Hacen falta, nos dicen, más reformas que demuestren que el arreglo de la crisis no es coyuntural, sino estructural. Y conviene que el siguiente gobierno explique todavía más cuál es la situación en los próximos meses y las reformas que hay que afrontar, por cierto, las citadas pensiones, entre otras. Este es el mensaje principal del discurso del presidente del gobierno. Hoy, por cierto, con una novedad, junto a sus ministros, tras el Consejo de Ministros, ha comparecido en el Palacio de la Moncloa para convocar las elecciones.
Voy a hacer cuanto esté en mis manos para poder seguir gobernando, porque es lo que le conviene a España. Porque sería ahora muy triste, muy duro, y supondría haber perdido tanto el tiempo, darle marcha atrás a lo que se ha hecho.
Y lo que se ha hecho es evitar sobre todo el rescate de las finanzas del Estado, que hubiera supuesto que las decisiones del presupuesto general del Estado se tomarán fuera de España. Eso es el logro fundamental, mantener el control y mantener el control de la política económica. Es lo que pedían muchos, el rescate. Ahora todos se tapan, porque hubo hasta editoriales en periódicos de prestigio. Rajoy se resistió. Ahora España crece a niveles y a precios anteriores a la crisis y el nivel de desempleo está por debajo del heredado del gobierno de Zapatero.
Empleo, crecimiento y confianza. Esos son los ejes que ponen de manifiesto el éxito del esfuerzo realizado por los españoles a lo largo de estos años.
En la rueda de prensa ha habido oportunidad de preguntar al presidente por su cabeza. Si alguien ha puesto precio a su cabeza. Según las encuestas, por ejemplo, hace una semana en ABC, el PP necesitaría Ciudadanos para mantener el gobierno y formar una mayoría absoluta en el Congreso. No se sabe ya si es o no una leyenda urbana, pero la condición que pondría Ciudadanos Rivera sería que Rajoy no persiguiera el gobierno. Por lo tanto, pediría la cabeza de Rajoy.
Yo pretendo seguir vivo una larga temporada y que usted lo vea. Mi cabeza está bien situada y no pienso dejar que nadie la cambie de sitio.
Los de Ciudadanos querrían cambiar la cabeza de Rajoy porque, como son los monopolistas de la regeneración, consideran que Rajoy es un obstáculo. Y como ellos tienen el monopolio de la regeneración, Rajoy sobra. De todas formas, Ciudadanos se siente, por lo menos hasta la fecha y a la vista de los hechos, más cómodo apoyando al PSOE, por ejemplo en Andalucía, fundamentalmente en Andalucía, que al PP en Madrid y en Murcia, donde los gobiernos regionales del PP viven caminando por el borde, un empujón y están fuera. En Andalucía eso no ocurre. Rajoy ha ganado la partida en la gestión económica y la ha perdido en la respuesta a la corrupción en su partido.
Han aflorado en estos años demasiados escándalos de corrupción. Soy plenamente consciente del daño y descrédito que estos episodios han causado a la percepción de la política entre los ciudadanos y, consecuentemente, a la confianza entre administradores y administrados.
Perder votos por la subida de impuestos inicial tiene margen de mejora porque ahí está la recuperación económica y el esfuerzo hecho por los españoles, que bien se cuida Rajoy de recordarlo. Pero la respuesta a la corrupción ha sido tan eficazmente dañina como el propio estallido de los casos dentro del Partido Popular. La sensación de que el dinero negro corría por los pasillos, aunque no fuera con Rajoy como presidente del PP o a espaldas de Rajoy, ha sido corrosiva esa sensación. Y solo los hechos podrían haber reparado el agujero, pero los hechos no han sido suficientes. Y ese flanco lo tiene al descubierto el Partido Popular. Y luego queda Cataluña.
Sí, los tengo previstos porque es mi obligación como presidente del gobierno. Pero en cualquier caso yo espero que no tengamos que tomar ninguna decisión de esas de las que usted está pensando, porque el sentido común y la razón pues acaben imponiéndose.
Sí, tengo previsto los mecanismos. Tiene todo preparado por si en los meses de interinidad, es decir, hasta febrero, hay una declaración de independencia en Cataluña. Y tiene los mecanismos preparados, incluidos los que ustedes están pensando, de la suspensión de la autonomía. No lo ha dicho, pero lo ha dejado claro. Cataluña es una preocupación de enorme gravedad, o lo que puede hacer la Generalitat de Cataluña, para ser exactos. Y no hay que descartar nada. El gobierno entra en funciones el 21 de diciembre y el nuevo Parlamento no se constituye hasta el 13 de enero. Por eso el gobierno, con la incomprensión general y el abandono en esta cuestión por parte del Partido Socialista y la crítica también de Ciudadanos, es decir, el gobierno en solitario, el Partido Popular, solo con el apoyo de UPyD, ha dotado al Tribunal Constitucional de herramientas para defender la ley de manera mucho más eficaz, incluso cuando haya cierta interinidad. Y ahí el gobierno se quedó solo, salvo el apoyo de un partido que se está difuminando y está difuminando ya, como es UPyD. Pero ni PSOE ni Ciudadanos apoyaron eso. Lo que no se puede evitar es la falta de respeto, ni con una reforma del Tribunal Constitucional a las instituciones, al Estatuto de Autonomía, a la Constitución, a la legislación vigente, al orden constitucional. La falta de respeto no hay que la evite. Hoy ha sido elegida presidenta del Parlamento Autonómico Carmen Forcadell, quien ha dirigido hasta la fecha la Asamblea Nacional Catalana, que no era una asamblea de facultad, pero más o menos podía ser una asamblea de facultad, un organismo callejero subvencionado por la Generalitat de Cataluña para montar el Movimiento Nacional Catalán. Pues aquí la líder del Movimiento Nacional ha sido elegida con los votos de su candidatura Juntos por el Sí, los de la extrema izquierda Batasuna de la CUP y 5 de la lista de Podemos que han apoyado la jugada. Por eso los echaban la cuenta de aquí están los constitucionalistas y aquí no. No han ganado los independentistas y ponían en la lista de los defensores de la Constitución a los de Podemos. 5 han apoyado a Carmen Forcadell. 5 de los 11. Se ha quedado fuera de la mesa del Parlamento la CUP porque no ha querido, porque esto es no, les gusta poner la sandalia en la alfombra, y el PP, que ha sido excluido. Forcadell ha proclamado el comienzo del camino a la independencia, no ha salido al balcón, más le hubiera gustado, pero bueno, estaba allí en la institución, dentro del Parlamento, no le ha hecho falta.
Queda constituida la 11ª legislatura. Visca la democracia, visca el poble sobirà, visca la República Catalana.
Solo le ha faltado decir visca el Barça. No hay ningún lugar en la Unión Europea donde una institución manifieste su sublevación al orden constituido tal cual. Lo que no sabemos es cuál sería ahora mismo a estas horas la respuesta en Francia, en Alemania o en el Reino Unido si un organismo regional, provincial o municipal inicia sus sesiones haciendo estas proclamas ilegales. Y ojo que estamos solo al principio, ¿eh? Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. Sanidad aconseja no comer carne procesada y roja más de 2 veces por semana.
Y pide prudencia ante un informe de la OMS que vincula su consumo con el cáncer. Dice el ministerio que no hay ningún ensayo científico que lo corrobore.
Más del 70% de los españoles se automedica cuando le duele la cabeza.
Casi la mitad en caso de dolor de estómago y hasta 1 de cada 3 cuando tiene fiebre o molestias en la espalda. Son datos de la Sociedad Española de Medicina Familiar.
Sigue la búsqueda de los 3 militares españoles desaparecidos desde el jueves.
Su helicóptero cayó al mar a 74 kilómetros de la costa del Sáhara Occidental. Militares de la Armada y del Ejército del Aire tratan de localizarles. Defensa sigue sin descartar ninguna hipótesis.
El rey pide a las empresas grandes que ayuden a las pequeñas y medianas empresas.
Don Felipe, que ha inaugurado en Bilbao el Congreso de la Empresa Familiar, ha dicho además que su papel es fundamental como agentes generadores de riqueza.
El juez Castro pide al Partido Popular información sobre la reforma de la sede en Madrid.
Obras hechas entre 2002 y 2010. El magistrado que investiga una presunta financiación irregular quiere saber las empresas contratadas y las facturas que se pagaron.
2 detenidos por enviar al PP cartas con amenazas de bomba de parte de los terroristas del Daesh.
La misiva fue remitida a la sede del PP a nombre de Esperanza Aguirre. Los autores fueron 2 presos que coincidieron en la cárcel de Segovia. 1 es de origen ceutí.
El jurado del caso Asunta empieza a deliberar.
Está compuesto por 5 hombres y 4 mujeres. Están aislados y no pueden ir a sus casas hasta que no emitan veredicto. Los padres son los únicos acusados del asesinato de la niña.
Desde mañana habrá wifi en 2 estaciones de tren de Madrid y Barcelona.
El plan piloto, 15 minutos de conexión gratuita, empezará en Getafe Centro y Plaza Cataluña. Se va a extender a 89 trenes y 20 estaciones de cercanías.
La Escuela Taurina de Madrid, Premio Nacional de Tauromaquia.
El galardón lo concede el Ministerio de Educación y Cultura. El jurado ha valorado la positiva labor que ha venido desempeñando en la formación de los futuros toreros. El Ayuntamiento de Madrid le retiró la subvención de 61.000 euros.
Al menos 240 fallecidos tras un terremoto en Pakistán.
De 7,5 grados en la escala Richter se ha sentido también en Afganistán y la India, ha afectado a zonas controladas por los talibanes, lo que está complicando la llegada de la ayuda.
Deportes, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, dice que le dolería que Mascherano no jugara el clásico.
El central del Barcelona se podría enfrentar a una sanción de 2 a 4 partidos por insultar ayer a un asistente arbitral. Además, la Federación Inglesa acusa a Mourinho de mala conducta. Fue expulsado el sábado en el descanso del partido entre el Chelsea y el West Ham por protestar al árbitro.
Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, con sus opiniones, con lo que les parezca oportuno a través de los canales, las redes sociales, hasta el WhatsApp, que nos recuerda Ángel Rubio.
Sí, a ese WhatsApp, a ese número de teléfono, nos pueden mandar sus audios. Este es el número de teléfono, el 600-544-555, 600-544-555. También nos lo pueden dejar en nuestro muro de facebook.com/linterna, en Twitter, donde somos @linternacope, o escribirnos un mail a linterna@cope.es.
Y tenemos una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Al acabar la legislatura, queremos saber qué nota ponen nuestros oyentes al gobierno, y ahora mismo gana el suspenso con un 26,9% de los votos, pero está casi empatado con el notable, que ahora mismo tiene el 26,7% de los votos. Casi empatados el suspenso y el notable. Pueden seguir votando en cope.es.
Y también opinando en el Facebook de La Linterna, Javi dice: a la política no se le puede poner nota, este gobierno ha hecho cosas muy bien, una regular y otra muy mal, claro, como todos en nuestra vida. Y en el Twitter de La Linterna, Gloria comenta: ni bien ni mal, ni frío ni calor.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Los pajarillos de Belmonte y el pronóstico del tiempo.
Mañana martes la lluvia seguirá siendo la protagonista. Los chubascos podrán ser de carácter fuerte en Galicia, Cantabria, Navarra y zona de los Pirineos. En el resto del país también podrá haber precipitaciones que incluso podrán ser en forma de nieve a partir de los 1.600 metros en la cordillera cantábrica y de los 2.000 en la zona centro del país. Las temperaturas bajan durante el día en Galicia y Extremadura y suben en la zona de Levante. En cuanto al viento, soplará con rachas fuertes en el litoral gallego.
Está Garcinuño Carlos, como han cambiado la hora. La Dirección General de Tráfico ya dice buenas noches, ¿no?
Buenas noches, tenemos hasta ahora complicaciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la B10 y en la B20, sentido nudo de Trinidad, en la C17 retenciones en Tagamanén y en Seva, sentido Barcelona, causa de sendos accidentes, y en la C32 en Cornellà en dirección a Castelldefels debido a otro accidente. También tenemos hasta ahora retenciones en Madrid, destacamos la A2 en Torrejón y en San Fernando de Henares, sentido Madrid, debido a dos accidentes. En la A5 en Móstoles de salida y en Alcorcón, en sentido entrada. En la A6 entre la Florida y Majadahonda. En la A42 en Fuenlabrada y la M40 en Pozuelo, sentido A5, y en Villaverde, sentido carretera de Valencia. Y además en Sevilla también tenemos una pequeña retención en la SE30 a la altura del puente de Reina Sofía.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Toca confidencial.
Oye, sé que tienes los 15 puntos. Toma el teléfono.
¿A quién has llamado?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como siempre, en la linterna, más información, información confidencial, linterna confidencial, también en el blog, en cope.es. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Tienes un número, ¿no, Federico?
2.000 personas.
Yo me refería, me refería
bueno,
a otro
número. Ese te lo cuento después.
No,
déjame
no.
decir, es que ayer... Es
un
que
número
ayer
más pequeño.
Era 150.
150.
Escaños.
¿Qué es 150?
150 escaños. 150 escaños son los que Rajoy les ha prometido al Partido Popular, a su gente, a la dirección del Partido Popular, con la que se reúne más o menos todas las semanas, no sé si todas o casi todas, les ha dicho que en las próximas elecciones va a sacar 150 escaños. Será 148, será 152, pero en ese entorno, que van a estar en 150 escaños. Se lo ha prometido y les ha dicho que confíen en él, que van a sacar ese número de escaños y que por lo tanto van a poder gobernar los próximos 4 años, porque con 150 escaños es difícil que se pueda formar otro gobierno. Aznar gobernó la primera legislatura con 156, es verdad que entonces estaban los nacionalistas, la situación ha cambiado, pero es complicado sumar a la contra para evitar que gobierne un partido con 150 escaños. Con 150 escaños, en principio, lo lógico sería que el PP gobernara sin demasiados problemas. Hombre, va a ser una legislatura difícil, pero desde luego... Pero ahí está el dato. Y la cifra,
150
escaños son los escaños que les ha dicho Mariano Rajoy a su partido que van a sacar. Y la otra es la de 2.000.
¿Qué pasa? ¿2.000 qué?
2.000 personas en un mitin. Es que ayer todos los medios digitales, y ahora Fernando nos cuenta más, que estaba allí, 2.000 personas había ayer en un mitin de Albert Rivera en Madrid. Los medios digitales estaban vendiéndolo como baño de masas, multitud. Y hombre, 2.000 personas es un mitin normalito, ¿no, Fernando?
Hombre, era gente en el templo de Devot, vamos a ver, un domingo por la mañana. Pero eran 2.000 si llegaba, si esa es la verdad. Hombre, era no la suficiente gente como para decir que ibas a llegar a la Moncloa y que ibas a llamar a la oposición desde la Moncloa para llegar a un pacto, pero tú como presidente del gobierno. Me pareció un poquitín pretencioso por parte de Albert Rivera, pero bueno, ya sabes cómo es esto. Allí estaba nuestra querida colega Marta Rivera de la Cruz, la otra Rivera, abriendo el mitin. Pero ya digo, era un mitin, sí, efectivamente, pues de relativamente poca gente comparados con otros mitines que hemos visto por ahí, y era en una zona conveniente para ciudadanos de Madrid, la zona, pues la del Templo de Bot, la zona de Monroa, la zona de Rosales.
Argüelles,
sí. Argüelles, Rosales, y bueno, hombre, pues tampoco fedor
de voto del fedor de voto del Partido Popular,
sí.
Tampoco, sí, sí, claro, eso también se busca. Sí. Pero tampoco era como para tirar tantos cohetes como yo le oí a Albert Rivera.
Que habló como presidente del gobierno, ¿no?
Sí.
No, no, es que habló como... Ya te estoy diciendo, él dijo, yo, como... probablemente llegaré a la Moncloa, puedo llegar, en fin, él veía la posibilidad, llamaré a la oposición, es decir, a Rajoy, a Sánchez y a Pablo Iglesias, para hacer un pacto en torno a determinados temas, porque ya sería él llamándoles. Sí. Ya te digo que me pareció un poquitín precioso. Y luego yo pues pregunté dos cosas. Una, este rumor, seguramente lanzado por el PP, no digo yo que no, de que Cayetana Bartolero acabará aterrizando en las listas de Ciudadanos, no, de ninguna manera, tal, esto por supuesto que no. Yo ya digo que ese es un rumor muy extendido, pero yo creo que lanzado intencionadamente. Y esto de que es el IBEX el que está financiando, o algunas empresas del IBEX, la que está financiando a Ciudadanos en sedes y cosas y actos por toda España, esto, no, porque nosotros tenemos una financiación muy clara y muy no sé qué. ¿La vais a sacar? Sí, sí, la vamos a sacar. Bueno, ¿la van a sacar? No lo sé si la van a sacar o no. Yo digo lo que me contaron. Yo de momento sí constato que el rumor está muy extendido, ¿no? Que, sí. En fin, que Ciudadanos es una opción B, digamos, después de un Partido Popular que a lo mejor está muy desgastado.
Bueno.
Cosa que es obvio que está ocurriendo, que con algunos capitanes de empresa está ocurriendo esto, ¿no? Pues... Es un tema que dará mucho que hablar, ya lo veréis, claro. Y aquí ya, adentro de 54 días, que son las elecciones, veréis tú lo que se va a hablar de este asunto.
Por cierto, Fernando, que no se me olvide, que hoy en la rueda de prensa en Moncloa le han dado la palabra a todo el mundo y no estabas tú. No os ponéis de acuerdo, Rajoy y tú, ¿eh?
Estamos seguros que se lo han dado a todo el mundo, porque si hubiese estado yo se lo hubiesen dado a casi todo el mundo.
Pero, Jaure, por un día que dejan preguntar a todo el mundo, ¿no estás?
Pues no he podido ir, hijo, porque tenía una cosa en Salamanca, tenía una presentación de un libro en Salamanca.
Es que no puede ser.
Y no he llegado. No me daba tiempo. Claro,
tienes que cruzar la agenda con Rajoy. Tienes que cruzar la agenda con Rajoy, Jauregui.
Bueno, pero mañana le preguntaré lo que tenga que preguntarle a Soraya Sáenz Santa María.
Ahí la linterna, mañana.
Ah, sí, mañana estaremos ahí.
Parece que tenemos una cita, ¿no?
De momento sí. Yo ya sabes cómo son estas cosas. De momento sí, claro, por supuesto.
¿Cómo no va a ser? Soraya Sáenz Santa María es una persona que cumple.
Correcto. Hasta aquí la información confidencial. Adiós, Fernando Jáuregui.
Bueno, adiós y muchas gracias. Hasta luego.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, hasta mañana, adiós.
Enseguida todo el deporte de nuevo en La Linterna. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La Escuela Marcial La Landa de Madrid, Premio Nacional de Tauromaquia, Ramón García Pellegrín.
El jurado de este premio concedido por el Ministerio de Cultura valora el esfuerzo de la escuela para canalizar las aspiraciones de los futuros toreros. El premio nacional está dotado con 30.000 euros, justo la mitad de la subvención municipal suprimida de un plumazo por el Ayuntamiento de Manuela Carmena. Javier Fernández Bar Domingo.
El premio dotado con 30.000 euros reconoce la labor tanto profesional como humana de la escuela. Situada en la Venta del Batán, de allí han salido destacadas figuras del toreo como el Juli, José Cubero y yo, Joselito o el Fundi, quien ahora además codirige la escuela.
Esto no deja de ser un revulsivo, una inyección de moral y reafirmar que la escuela de tauromaquia tiene muchas cosas por las que estar y sentirse orgullosa y, por ejemplo, este premio nos hace sentirnos muy orgullosos.
El premio llega en el momento más difícil de la historia del centro, con la retirada por parte del Ayuntamiento de la capital de una subvención de 61.000 euros y las intenciones de cerrar el centro que tiene el consistorio liderado por Manuela Carmena.
Seguimos con los premios nacionales. Los dramaturgos Laila Ripoll y Mariano Llorente ganan el de Literatura Dramática.
Por su obra El Triángulo Azul, estrenada en el Centro Dramático Nacional y que aborda la tragedia de los republicanos españoles en el campo de exterminio nazi de Mauthausen. Laila Ripoll, declaraciones aquí, en la COPE.
Cuando terminó la guerra eran gente que no tenía ningún país al que regresar. Fue un colectivo heroico, muy valiente. Creo que es una de las ocasiones en las que uno puede sentirse bien orgulloso de ser español y de alguna manera este texto, que es un homenaje a esta gente, reciba toda esta cantidad de premios, para nosotros es otro premio más, claro.
Una ópera barroca de Händel desembarca mañana en el Teatro Real.
La hechicera Alcina pisa por primera vez el escenario del Real, donde nunca se ha representado. 10 funciones en coproducción con el Teatro de Ópera de Burdeos, con evocación de La Rosa Púrpura del Cairo de Woody Allen y del Music Hall. Isco Jiménez.
Su director David Alden ha dirigido 8 títulos de Händel y mira el teatro como un refugio y evasión de la realidad. Entre las 42 óperas que compuso Händel, su dramaturgia moderna, sus inspiradas melodías y la expresión de emociones han provocado que la obra esté en teatros y festivales de todo el mundo. También actividades paralelas, como nos cuenta Ignacio Belenguer, director del Teatro Real.
Tenemos 3 actividades principales, a Xavier Sabata, en ese acuerdo que hemos llegado con la Fundación Albéniz. El programa de niños, tenemos todos a la Gallarre. Y por último, con la Biblioteca Nacional, una exposición en relación a Orlando Furioso.
Se puede disfrutar de un descuento del 90% en las localidades adquiridas el mismo día para los menores de 30 años.
El actor argentino Ricardo Darín ha presentado en Herrera en Cope la película Truman, que estrena el próximo viernes.
Truman es el nombre del perro de Darín y de Javier Cámara, dos amigos de la infancia que se reencuentran. Ambos actores ganaron la Concha de Plata con esta película en San Sebastián. Ricardo Darín.
Nos costaba mucho a cada uno de nosotros recordar algún otro rodaje en donde lo hubiéramos pasado tan bien como ahí. Y eso, teniendo un tema como este entre manos, no es un dato menor. La energía que circulaba entre nosotros cada vez que nos teníamos que encontrar para llevar adelante esta historia era realmente una energía muy positiva.
Una ráfaga para terminar, Ramón.
David Bowie publicará el 8 de enero, su cumpleaños, próximo nuevo disco, el número 25, con el título de Black Star. El 20 de noviembre habrá un avance, un single con el mismo título del álbum, Black Star.
Enseguida Lama con el deporte.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.